En el mundo de la música, las luces y las cámaras solo muestran una parte de la historia. Detrás de cada éxito, detrás de cada estrella que llega a lo más alto, hay sombras que pocos conocen y que nadie osa mencionar. Siempre supe que había algo más allá de las notas y las letras, algo que se escondía entre los acordes de las canciones que escuchaba. No sabía entonces que estaba a punto de enfrentar la verdadera naturaleza de la industria, una que no tiene nada que ver con la música y todo que ver con el control y la destrucción. Esta es la historia de cómo casi me convirtieron en un esclavo del proyecto MK Ultra. Me llamo, o más bien, me llamaba Troy Whitaker. Nací en 1968 en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles. Para muchos, Boyle Heights era solo otro barrio pobre en el este de la ciudad, pero para mí era el lugar que conocía como hogar. Crecí en una pequeña casa de madera que siempre parecía a punto de caerse, con una madre que hacía lo imposible por poner comida en la mesa y un padre que trabajaba largas horas como mecánico, pero cuya mirada cansada siempre me recordaba que la vida no sería fácil. Desde niño, supe que la música era lo único que podía salvarme de esa realidad. Cantaba para olvidarme de las grietas en las paredes, de las sirenas de policía que resonaban cada noche en las calles y del hambre que a menudo retumbaba en mi estómago. La música era mi escape, mi refugio, mi salvación. Mi madre siempre decía que nací con ese don, que mi voz era lo único que realmente podía cambiar mi destino. Yo quería creerle, y lo hice. Los años 80 fueron tiempos difíciles para muchos, y Boyle Heights no fue la excepción. Las drogas y la violencia eran una constante, pero yo mantenía la cabeza baja, enfocándome solo en mi música. A los 15 años, me presenté en un concurso de talentos local, organizado en un centro comunitario del barrio. No tenía nada que perder, y para mi sorpresa, mi voz resonó con fuerza en ese pequeño auditorio lleno de vecinos que, como yo, buscaban un poco de esperanza. Gané el primer lugar, y con ello, un pequeño contrato para grabar un sencillo. Fue entonces cuando mi nombre comenzó a sonar en los círculos locales. Poco a poco, empecé a creer que quizás, solo quizás, la música realmente podía ser mi salida. Comencé a presentarme en clubes y bares de la ciudad, y aunque no era un camino fácil, sentí que estaba avanzando. Fue en uno de esos pequeños conciertos cuando recibí una invitación que cambiaría mi vida para siempre. La carta estaba escrita en un papel grueso y elegante, con el nombre de alguien a quien llamaré el productor impreso en letras doradas. Era una invitación a una fiesta exclusiva en su mansión en Hollywood, una oportunidad para artistas emergentes. Sabía que era mi gran oportunidad, la que había estado esperando toda mi vida, pero también sabía que había algo extraño en todo aquello, una sensación de que estaba jugando un juego peligroso. Aún así, la ambición, el deseo de salir de Boyle Heights y de todo lo que conocía, me empujaron a aceptar. Mi mejor amiga, Jimena Calderón, fue otra de las primeras personas en creer realmente en mí. Sus padres habían llegado a Los Ángeles desde México muchos años atrás, buscando una vida mejor. Trabajaban como empleados en grandes casas de lujo, esas mansiones que siempre veíamos de lejos, soñando con un día poder entrar en una. Jimena y yo nos conocimos cuando éramos niños, corriendo por las calles polvorientas de nuestro barrio. Con el tiempo, ella se convirtió en mi consejera, en la voz de la razón cuando yo quería tomar decisiones impulsivas. «Troy, tienes un don», me decía, «pero no dejes que nadie te lo arrebate». La llamada de Jimena llegó justo antes de que saliera para la fiesta. «Troy, no me gusta esto», me dijo con un tono que nunca le había escuchado. «Mis padres han trabajado en casas como esa. He oído cosas sobre ese lugar, sobre él. No vayas, por favor». Pero yo no podía hacerle caso. Esta era mi oportunidad, la que habíamos esperado toda la vida. Le prometí que tendría cuidado y que la llamaría en cuanto pudiera. Pero, colgando el teléfono, no pude sacudirme la sensación de que tal vez estaba cometiendo un error. El taxi me dejó frente a una reja de hierro que parecía tan antigua como la ciudad misma. Mientras esperaba que se abriera, mis ojos captaron los detalles en el metal. Ojos tallados que parecían seguir cada uno de mis movimientos, un triángulo con una mano que se alzaba desde su centro y un sol negro, símbolo que recordaba haber visto en algún documental sobre ocultismo, pero nunca en un contexto como este. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La reja se abrió con un crujido pesado, como si se resistiera a dejarme entrar. El camino hacia la mansión estaba flanqueado por estatuas de piedra, figuras que parecían humanas a primera vista, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Eran híbridos de humanos con criaturas animales, cuerpos alados con cabezas de cabra, figuras femeninas con rostros de serpiente, y una en particular, una figura enorme con una cabeza de toro y un cuerpo humano, me hizo sentir como si estuviera siendo observado. La mansión era impresionante, no lo voy a negar. Enorme, con jardines que parecían sacados de un sueño, pero había algo raro en el ambiente. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el silencio era tan espeso que casi podía tocarse. Sentí que me faltaba el aire, como si el mundo se hubiera cerrado sobre mí. Cuando llegué a la puerta principal, me recibió un tipo que parecía más un maniquí que una persona. El mayordomo, supuse. Su rostro era inexpresivo, casi inhumano, y no me miró a los ojos ni una sola vez. Simplemente me hizo un gesto para que entrara, y cuando lo hice, la puerta se cerró detrás de mí. El vestíbulo de la mansión estaba iluminado por una luz tenue, casi como si la casa no quisiera que viera demasiado. Las paredes estaban decoradas con cuadros extraños, figuras abstractas que, si las mirabas por demasiado tiempo, parecían moverse, torcerse en formas imposibles. Uno de los cuadros mostraba un ojo enorme en el centro, rodeado por figuras humanas que parecían estar atrapadas, intentando escapar de su mirada. Sentí que ese ojo me seguía a donde fuera que mirara. El aire estaba cargado con un perfume pesado, una mezcla de flores exóticas y algo más que no podía identificar, algo que me hacía sentir mareado, pero, al mismo tiempo, me invitaba a adentrarme más. En cada rincón, en cada detalle, había símbolos que me inquietaban. Cruces invertidas en las molduras del techo, pirámides con ojos en las esquinas de las alfombras y serpientes que se enroscaban alrededor de los pilares de mármol como si estuvieran vivas. Todo en este lugar parecía diseñado para desorientarme, para hacerme sentir pequeño e insignificante. Pero seguí adelante. La promesa del éxito era demasiado fuerte, más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. El mayordomo me guió por un largo pasillo. Sus pasos eran tan silenciosos que apenas los escuchaba, pero había algo más, un zumbido bajo mis pies que crecía a medida que avanzábamos. Cuando llegamos al final del pasillo, el mayordomo se detuvo frente a unas puertas de madera negra, tan imponentes que parecían hechas para proteger algo. Con un gesto mecánico, abrió las puertas y de inmediato la música me golpeó como una ola de calor. La sala al otro lado era inmensa, bañada en luces de colores que se reflejaban en las paredes doradas y en los grandes espejos que decoraban el lugar. Un grupo tocaba una sensual música pop rock en un escenario al fondo y podía sentir cada vibración en mi cuerpo. Era como si el bajo y la batería resonaran directamente en mi pecho, acelerando mi corazón. Frente a mí, un mar de personas bailaba y reía, jóvenes como yo, todos aparentemente despreocupados y felices. Las luces y el humo de los cigarros llenaban el aire, creando una atmósfera que era mitad paraíso, mitad alucinación. Parecía un sueño, el tipo de lugar que siempre había imaginado cuando pensaba en lo que la fama podría traerme. Pero algo en el fondo de mi mente seguía advirtiéndome que no todo era lo que parecía. Me moví entre la multitud, observando cómo todos parecían disfrutar de la comida y la bebida, hablando con chicas hermosas que se reían y coqueteaban como si la noche no fuera a terminar nunca. Mis emociones iban en aumento, la adrenalina mezclada con la euforia de estar en un lugar así. Pero cuanto más intentaba disfrutarlo, más sentía una incomodidad creciente. Había algo en el ambiente, algo que no podía identificar, que me hacía querer salir corriendo. Finalmente, me senté en uno de los sofás rojos que estaban dispuestos a lo largo de la sala. Intenté recomponerme, respirar hondo y calmarme. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una chica se sentara a mi lado. Era hermosa, con cabello oscuro y ojos que brillaban bajo las luces. Se inclinó hacia mí y comenzó a hablarme al oído, su voz apenas audible por encima de la música. «¿Cuál es tu talento?», me preguntó. «Soy cantante», le respondí, tratando de sonar casual. «Canto rock, en solitario». Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, y me tocó la pierna mientras seguía haciendo preguntas sobre mi vida. Su toque me hizo sentir incómodo, aunque no debería haber sido así. Estaba en lo que se suponía era un paraíso, rodeado de todo lo que había soñado. Pero algo en su tono, en su cercanía, me ponía nervioso. Entonces noté un pequeño tatuaje triangular en su cuello, apenas visible bajo la luz cambiante. Algo en ese símbolo me hizo recordar los extraños diseños en las rejas de la entrada. «¿Quieres un trago?», me preguntó, y antes de que pudiera responder, se levantó y fue hacia la barra. Sentado solo en el sofá, sentí el impulso de levantarme y marcharme. Mi incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Me levanté y comencé a caminar hacia la puerta negra por donde había entrado, pero antes de que pudiera llegar, un grupo de chicos jóvenes vestidos como raperos entraron al salón, bloqueando mi camino. No tuve más opción que retroceder. La chica volvió con dos margaritas en las manos. Me ofreció una y aunque mi mano temblaba, la tomé. «¿Tienes novia?», me preguntó al oído, su aliento caliente contra mi piel. «No», respondí, sintiéndome aún más nervioso. En realidad, pensaba en Jimena, pero las palabras no salieron. La chica sonrió, sus ojos parecieron cambiar de color por un momento, un destello que me hizo parpadear. «Solo debes aceptar ser parte de la industria», susurró. «Y yo seré tu chica. Cualquiera de aquí será tu chica. Solo debes aceptar». Tomó un sorbo de su margarita y en ese instante se acercó aún más, rozando su lengua contra mi cuello. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La lengua de la chica se sentía áspera, como la de un reptil. Mi mente comenzó a gritarme que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, la música se detuvo de golpe. El silencio que le siguió fue ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido. una voz fuerte resonó en la sala. «Prepárense para recibir a una persona muy especial, el productor». Todos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir mientras una figura oscura se acercaba al escenario. El silencio que siguió al anuncio del productor era casi tan ensordecedor como la música que lo había precedido. Todos los ojos se dirigieron hacia el hombre que ahora caminaba hacia el escenario, una figura imponente, envuelta en un traje negro impecable. Su presencia dominaba la sala con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Este hombre era el amo de todo lo que sucedía aquí. El productor levantó una copa de vino y esbozó una sonrisa que, aunque cálida, tenía algo profundamente inquietante, como si sus labios estuvieran acostumbrados a decir una cosa mientras pensaban en otra. «Bienvenidos, queridos invitados», dijo con una voz que resonaba en cada rincón de la sala. «Esta noche será una que ninguno de ustedes olvidará, una noche que marcará el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todavía sostenía la margarita en mi mano, pero algo me detenía de beberla. Miré a mi alrededor, buscando a la chica que me la había dado, pero ya no estaba, desaparecida entre la multitud como un fantasma. Sin pensarlo, dejé el vaso en la mesa más cercana y volví mi atención hacia el productor. La fiesta, que antes parecía un paraíso de luces y música, comenzó a transformarse en algo más oscuro. Las luces se volvieron más rojas, más intensas, y la música cambió, adoptando un ritmo tribal que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Los invitados, que antes se movían libremente, ahora se desplazaban de manera sincronizada, como si todos estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Sus sonrisas se volvieron forzadas, sus movimientos erráticos. Entonces, el productor hizo un gesto y fui invitado, junto con otros jóvenes, al centro de la sala. Los reconocí. Eran los otros artistas emergentes que habían recibido la misma invitación que yo. Sin saber cómo, me encontré caminando hacia el centro. No había forma de negarse, no cuando todos los ojos estaban sobre mí. «Están a punto de cambiar sus vidas», dijo el productor, mirando a cada uno de nosotros con una intensidad que quemaba. «Su talento será valorado, serán adorados, tendrán todo lo que siempre soñaron». Mientras hablaba, podía ver cómo los otros chicos estaban siendo atrapados por sus palabras, sus rostros llenos de asombro, como si estuvieran viendo a un dios. Pero yo sentía un nudo en el estómago. Había algo en sus palabras que me hacía sentir como si estuviera firmando un pacto con el diablo. «Y para quien tenga dudas de mi palabra», continuó el productor, «déjenme mostrarles algo». Entonces, chasqueó los dedos y un grupo de jóvenes comenzó a desfilar en fila india hacia el escenario. Eran entre 7 y 9 personas, pero las luces, que ahora giraban y parpadeaban con violencia, me dificultaban contar con precisión. Cuando subieron al escenario, el productor los presentó con orgullo. «Estos jóvenes, al igual que ustedes, confiaron en mí», dijo con una voz cargada de poder. «Su fama me la deben a mí. Todo lo que son me lo deben a mí. Mírenlos bien, porque estos adolescentes serán superestrellas, cada uno en su propio estilo musical». De repente, lo entendí. Reconocí algunos de esos rostros. Prince Rogers Nelson, Whitney Houston, Cyndi Lauper. Y, aunque era difícil de creer, también estaba la joven versión de Madonna. Todos tenían una falsa sonrisa pegada en sus rostros, sus ojos perdidos, con profundas ojeras, como si no hubieran dormido en días. Sus movimientos eran erráticos, casi como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles. el productor les daba órdenes y ellos obedecían al instante, como si no tuvieran voluntad propia. El productor hizo una pausa y, señalando a Madonna, dijo: «Ella es mi pequeño tesoro. En unos años será su voz la que paralice al mundo». Entonces, se volvió hacia ella y le indicó que dijera unas palabras a los nuevos artistas emergentes. Madonna se acercó al micrófono y un fuerte bajo resonó mientras comenzaba a hablar. Su voz era temblorosa, insegura, como si estuviera siguiendo un guión que apenas podía recordar. Se equivocaba constantemente. Sus ojos miraban en todas direcciones, evitando cualquier contacto visual con nosotros. Sus palabras eran vacías, llenas de un terror que no podía ocultar. Era evidente que algo dentro de ella estaba roto, como si todo lo que había sido alguna vez hubiera sido arrancado de raíz. Cuando terminó su discurso, que fue recibido con un aplauso que sonaba más a una orden que a un acto genuino, el productor retomó el control del micrófono. «La verdadera fiesta ahora comienza», anunció, y con un gesto de su mano, todas las chicas hermosas que había visto antes, incluida la que había estado conmigo, aparecieron de nuevo, trayendo más bebidas. Todos aceptaron y comenzaron a beber, sumergiéndose en una locura desenfrenada mientras la música aumentaba en intensidad. Las luces se volvieron más violentas, parpadeando al ritmo frenético de la música. La fiesta se transformó en un caos controlado, chicas besándose con chicos, parejas desapareciendo en los rincones oscuros, risas histéricas mezcladas con gemidos y susurros. Sabía que tenía que salir de allí. Mi mente daba vueltas, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa locura antes de que me consumiera por completo. Luchando contra el vértigo, me abrí paso entre la multitud y llegué a la gran puerta negra. La empujé con todas mis fuerzas y, al atravesarla, caí al suelo. Todo se volvió negro por un momento. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, pero luego una mano firme me levantó. Abrí los ojos, todavía aturdido, y vi a un hombre amable que había dejado caer la charola que llevaba para ayudarme. «Tranquilo, chico», me dijo en un tono que parecía sincero. «Respira hondo. Parece que estás un poco mareado. ¿Por qué no te llevo a un lugar más tranquilo? Este no es lugar para alguien que no está acostumbrado a estas cosas». «Estoy bien», murmuré, aunque no lo estaba. «Solo quiero irme a casa». «Claro, claro», respondió el hombre. «Soy el chef aquí. ¿Qué te parece si te llevo a la cocina? Podemos beber un poco de agua y comer algo para que te sientas mejor. Después, te pediré un taxi para que puedas regresar a casa». Su amabilidad me tranquilizó, y aunque una parte de mí gritaba que debía salir de allí, su tono de voz y su mirada sincera me hicieron confiar en él. «Está bien», acepté, sintiéndome demasiado débil para discutir. El chef me ayudó a caminar, llevándome a través de pasillos que se difuminaban en mi mente hasta que llegamos a la cocina. La cocina era un contraste total con la locura de la fiesta. Todo era blanco, inmaculado, casi clínico. Las superficies brillaban bajo la luz fluorescente y el aire era fresco, sin rastro de los olores penetrantes de alcohol y tabaco que inundaban la mansión. El chef me hizo sentar en una silla cómoda y fue a buscar un vaso de agua. «Toma, bebe esto», dijo mientras me pasaba el vaso. Lo tomé y bebí con avidez, sintiendo cómo el frío líquido calmaba mi garganta y mente. «Este lugar es extraño», dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo entiendo», respondió el chef con una sonrisa comprensiva. es normal sentirse un poco abrumado, especialmente si no estás acostumbrado a este estilo de vida. Pero no es más que una gran mansión con fiestas constantes. De hecho, esta fiesta es bastante tranquila comparada con algunas que ya hemos tenido. Esto es Hollywood, chico. La gente aquí no tiene límites para la fiesta y el descontrol. En mis años sirviendo aquí, he visto de todo. Ya nada me sorprende. Mientras hablaba, me pasó un pequeño plato con caviar. Prueba esto. Aquí, la gente rica come caviar como si fuera pan. Estoy seguro de que te gustará. Nunca había probado caviar, pero en ese momento, todo parecía tan surrealista que acepté. Puse un poco en mi boca y el sabor salado se mezcló con el agua que acababa de beber. No está mal, dije, tratando de sonar normal, aunque mi mente seguía nublada por la extraña atmósfera. Fue entonces cuando lo noté. Al girar la cabeza para agradecerle, vi un pequeño tatuaje triangular en su cuello, idéntico al que había visto en la chica de la fiesta. Algo dentro de mí se encendió, un grito de advertencia, pero antes de que pudiera decir algo, sentí que todo a mi alrededor comenzaba a girar. El suelo se movía bajo mis pies y el aire se volvió denso. ¿Qué? Murmuré, mientras mi visión se volvía borrosa y mis pensamientos se dispersaban. La sonrisa del chef se ensanchó y su risa, antes amistosa, se convirtió en algo siniestro. «La fiesta apenas comienza», dijo, su voz resonando en mi mente mientras todo se desvanecía. Caí al suelo, semi-inconsciente. Fragmentos de lo que sucedió después vinieron a mí en destellos intermitentes. Hombres de seguridad, con rostros inhumanos y duros, cargándome como si fuera un muñeco de trapo. La risa del chef resonando a mi alrededor, cruel y despiadada. Me llevaron por pasillos oscuros, bajando por unas escaleras que parecían no tener fin. Pasamos por unas puertas pesadas en el suelo, que se abrieron con un crujido ominoso, revelando un sótano que era mucho más grande y profundo de lo que debería ser. Todo estaba oscuro, y lo único que podía ver eran sombras moviéndose a mi alrededor. Me sentaron en una silla, y aunque no podía moverme, sentía cómo la oscuridad se cernía sobre mí, aplastando mi voluntad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me desmayara por completo. Cuando volví a abrir los ojos, todo seguía borroso. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera bajo el efecto de un sedante. Apenas podía levantar la cabeza, pero lo hice lo suficiente como para ver que una luz se encendía frente a mí, cegándome por un momento. Sentía mi cuerpo pesado, como si estuviera sumergido en una sustancia espesa y pegajosa que me impedía moverme. Mis ojos se abrieron con dificultad, y lo primero que vi fueron las sombras de otros jóvenes, todos atados a sillas como yo, con las cabezas caídas hacia adelante, como si estuvieran dormidos o muertos. Un zumbido constante retumbaba en mi cabeza, y mi visión se enfocó en las pantallas que nos rodeaban. Las pantallas mostraban imágenes perturbadoras, símbolos triangulares que giraban y cambiaban de color, intercalados con flashes de luz y sonidos distorsionados que martillaban mi mente, haciéndome sentir como si mi cráneo fuera a estallar. No podía apartar la vista de la gran pantalla central, donde un símbolo triangular parecía pulsar al ritmo de mi propio corazón, atrapándome en un trance. Una hipnosis obligatoria. Mis pensamientos comenzaron a desvanecerse, sumergiéndome en una niebla densa de imágenes y sonidos que no podía controlar. En medio de ese trance, escuché voces. Eran el productor y otros hombres, sus voces resonando en la sala como ecos de una pesadilla. hemos utilizado tecnología avanzada para reprogramar sus mentes, convertirlos en títeres que obedecen sin cuestionar. Se burlaban, riendo entre dientes mientras hablaban de nosotros como si fuéramos meros experimentos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaban jugando con nuestras vidas, con nuestras mentes. De repente, las imágenes en la pantalla comenzaron a distorsionarse y fui arrastrado a una serie de alucinaciones inducidas por el proceso de control mental. Me enfrenté a versiones distorsionadas de mis propios miedos y traumas, el miedo a fallar, la soledad de Boyle Heights, las miradas de decepción de mi barrio entero. Pero entonces, en medio de ese caos mental, surgió un recuerdo claro y fuerte. Mis padres, apoyándome cuando era un niño, aplaudiendo mientras cantaba en el patio de nuestra casa. Y luego, la voz de Jimena, su risa, su mirada de confianza en mí. Concentrándome en esos recuerdos, comencé a salir del trance, escapando de la jaula mental en la que estaba atrapado. Mi visión se aclaró, justo a tiempo para ver cómo uno de los jóvenes del grupo de hip hop que estaba frente a mí comenzaba a convulsionar violentamente en su silla. Sus ojos se llenaron de sangre que brotaba de sus ojos, de su boca, de sus oídos, mientras gritaba como un loco. La actividad del trance se cortó abruptamente y las pantallas y los sonidos quedaron en silencio mientras los guardias corrían hacia él para intentar detener su violento ataque. Me di cuenta de que había otros observadores en la oscuridad, hombres trajeados que observaban con asombro, junto con las hermosas mujeres que antes nos habían servido. No podía ver bien a los hombres por la oscuridad, pero sabía que estaban allí, como sombras sin rostro. Los guardias lograron calmar al joven, que parecía estar recuperando la conciencia. «¿Dónde diablos estoy? ¡Sáquenme de aquí!», gritó, pero uno de los guardias le propinó una bofetada que resonó en la sala, exigiéndole que se calmara. «Ningún blanco me va a decir qué hacer», gritó el chico, enfurecido por el golpe. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña pistola de entre sus calcetines y disparó al guardia, quien cayó al suelo con un sonido sordo. Los demás guardias retrocedieron, cubriéndose tras las sillas, mientras los hombres trajeados corrían despavoridos hacia pasillos oscuros. El joven, en un frenesí de rabia y desesperación, siguió disparando y una de las balas alcanzó a una de las hermosas chicas en el rostro. Cayó al suelo, pero increíblemente se levantó rápidamente, revelando una gran herida en su rostro que mostraba algo que no era humano. Bajo la piel rasgada, vi los rasgos reptiloides de su verdadera forma. La bala había arrancado su máscara, revelando la criatura que realmente era. Los guardias, aterrados, abrieron fuego a quemarropa contra el joven, destrozando su cuerpo con balas hasta que cayó muerto en un charco de sangre. Sabía que esta era mi única oportunidad de escapar. Con todas las fuerzas que me quedaban, luché contra las ataduras de la silla. Recobrando mi fuerza, logré ponerme de puntillas y me abalancé contra la pared con toda la fuerza que pude reunir. La silla de madera se rompió en pedazos, pero no sin dejar astillas que se clavaron en mi carne. Afortunadamente, las drogas que había ingerido me liberaron de sentir el dolor. Sin perder tiempo, me infiltré entre los hombres trajeados que aún corrían despavoridos del cuarto oscuro. Dejé atrás la sala, echando una última mirada a los demás jóvenes, aún atados a sus sillas, zombificados por el trance, y al chico rapero, ahora muerto en el suelo. Siguiendo a los hombres trajeados, logré salir del sótano oscuro y claustrofóbico. Mi mente seguía aturdida, pero la necesidad de sobrevivir era más fuerte que el miedo. Atravesé los pasillos de la mansión, mis pasos resonando en el eco de la música que se filtraba desde la sala principal. El sonido se hacía más fuerte a medida que me acercaba y pronto me encontré de nuevo en medio de la fiesta. Un grupo de rock tocaba frenéticamente en el escenario. La música era ensordecedora, como un martilleo constante en mi cráneo. La multitud estaba enloquecida, moviéndose al ritmo de la música como si estuvieran poseídos. El caos y las luces parpadeantes me desorientaban, pero no podía detenerme. Corrí entre la multitud, empujando cuerpos sudorosos y rostros que no reconocía. Mi única meta era la puerta negra, mi única salida de ese infierno. La puerta negra apareció ante mí, una promesa de libertad. Me lancé hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de cruzarla, vi al chef. Su mirada se cruzó con la mía, sus ojos llenos de sorpresa al verme, pero no le di tiempo para reaccionar. Sin pensarlo, saqué la astilla de madera que había pegado con cinta a mi brazo derecho y con un movimiento desesperado la clavé en su pecho. El chef soltó un jadeo ahogado. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras caía al suelo. Su cuerpo se desplomó a mis pies, pero no me detuve para mirar. Tenía que salir de allí. Salí al patio y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Corrí, mis piernas se movían por puro instinto, llevando mi cuerpo agotado hacia el portón principal. A lo lejos, vi los autos de los hombres trajeados saliendo apresuradamente de la mansión. El portón estaba abierto y yo seguí corriendo, mi corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a estallar en cualquier momento. Corrí por la calle sin detenerme hasta llegar a una cabina telefónica. Mis manos temblaban mientras levantaba el auricular y marcaba el número de Jimena. Los tonos de llamada resonaban en mi oído como golpes de tambor, hasta que finalmente escuché su voz. «Jimena, ayúdame. Necesito que vengas por mí. Por favor». Mi voz era un susurro quebrado por la desesperación. No pasó mucho tiempo antes de que Jimena llegara en un taxi. Al verme, su rostro se llenó de preocupación y miedo. Me subió al taxi sin hacer preguntas y me llevó directamente a su casa. Durante el viaje, intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras salían torpes, mezcladas con imágenes que no podía borrar de mi mente. Ella me escuchó en silencio. Su rostro se tensaba cada vez más a medida que comprendía la gravedad de la situación. Cuando llegamos a su casa, Jimena reunió a su familia y les conté todo, desde la mansión hasta el sótano, las pantallas y el control mental. Sabíamos que no estábamos a salvo. El productor vendría por mí, y cuando lo hiciera, nadie estaría fuera de peligro. Jimena tomó una decisión rápida y firme. Nos iremos a México. Mis tíos nos protegerán allí. Estaremos a salvo. Esa misma noche, recogimos lo necesario y dejamos Los Ángeles bajo la cubierta de la oscuridad. Cruzamos la frontera y encontramos refugio en una zona rural de México, lejos de las ciudades y del alcance del productor. Durante los años siguientes, Jimena y yo construimos una nueva vida juntos. Nos casamos, tuvimos hijos y vivimos en una comunidad alejada de la tecnología, del ruido y de todo lo que pudiera atraer la atención del pasado que había dejado atrás. Pero el miedo nunca me abandonó del todo. A medida que mis hijos crecían, hice todo lo posible por mantenerlos alejados de la televisión y la música popular. Sabía que las estrellas que dominaban los medios podían ser las nuevas herramientas del productor, utilizadas para controlar a las masas. Mi hija adolescente, sin embargo, comenzó a mostrar interés por la música moderna, especialmente por Taylor Swift. cada vez que menciona su nombre, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Un último mensaje para quien quiera que escuche mi historia. No dejes que te atrapen. No te dejes seducir por la fama y la gloria. Porque detrás de cada estrella hay un monstruo que se alimenta de nuestras almas. Yo escapé una vez, pero no todos tienen esa suerte. No cometas los mismos errores que yo.